Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa.
En aquel tiempo, cuando iba Jesús camino de Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, hoy hemos tenido una liturgia un poco atropellada porque nos confundimos entre el domingo 18 y el 28. Pero yo lo voy a corregir, si me permiten. La primera lectura de hoy que tocaba es la lectura de Naamán el Sirio. La voy a recordar brevemente. Naamán era general importantísimo del gobierno en Siria, pero era leproso. Y entonces, en una de las correrías que hicieron por Israel, se llevaron como esclava a una jovencita. Cuando esta jovencita supo que su señor era leproso, le dijo: en Israel hay un profeta. Si fueras a ese profeta, te curaría. Era el profeta Eliseo. Entonces, Naamán le dice al rey, siendo uno de sus generales importantísimos: quiero ir a Israel. Y el rey le dice: sí, te voy a mandar. Prepara una carta, se la escribe al rey para que curen a Naamán, un personaje importantísimo en Siria. Y le manda regalos. Cuando llegan a Israel y se presenta Naamán ante el rey de Israel con todos estos regalos y estas cartas, el rey cree que le están buscando pleito. Dice: yo no lo puedo curar, esto es una provocación. Y entonces sale a la luz: no es a ti el que están buscando al profeta. Y se va Naamán a ver a Eliseo. Cuando llegan a ver a Eliseo, Eliseo tiene un gesto un poco desconcertante. No sale ni siquiera a recibirlo. Le manda un recadito: lávate 7 veces en el río Jordán y te vas a curar. Naamán, que era un personaje importantísimo en Siria, se ofende. ¿Cómo? Yo pensé que iba a salir él en persona, pensé que me iba a tocar, pensé que iba a hacer algo sobre mí. ¡Oh! Me manda a decir que me lave en el río Jordán. Si en Siria tenemos ríos mejores que este mugroso Jordán. Y se va indignado. Fíjense cómo el demonio se mete en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestras pasiones. En vez de reflexionar serenamente: esto me ha dicho el profeta, lo voy a hacer. Si me curo, me curé. Si no me curo, ni modo. Sale indignado, fastidiado, y da media vuelta y se va. los siervos de este Naamán, sus acompañantes, gente seguramente más sencilla que él, le dicen: Señor nuestro, no te mandó el profeta que hicieras cosas grandísimas ni difíciles. Te mandó lavarte 7 veces en el río, lávate, si te curas bien, y si no, pues no pasa nada. No hagas tanto espaviento. Total, lo convencen, baja Naamán al río Jordán, se lava 7 veces y se cura de la lepra, una enfermedad en la antigüedad absolutamente incurable y además que era identificada, por lo menos en el judaísmo, como un signo del pecado, un signo del pecado, una presencia, una acción del pecado en la vida del ser humano. Se cura. Imagínense, después de todo el tianguis que había montado ahí, que sí, que no, que salió, que me saludó, que no me saludó, se cura. Y entonces, con un gesto muy lindo de humildad, de reconocimiento, vuelve a encontrar a Eliseo para agradecerle y para decirle: ahora creo que tu Dios es el verdadero Dios, ha hecho un milagro patente en mi vida, en mi carne, mira, estoy sano, tengo la carne como de un niño. Y el profeta Eliseo no acepta ningún regalo de nada, no quiere nada. Como todos los buenos y verdaderos profetas, trabaja para Dios, no para ganar regalos ni para ganar likes. El profeta se va feliz y solo pide un pequeño regalo. Dice: quiero llevarme un poco de tierra de Israel. No sé si la puso en su casa para tener un lugar simbólico donde adorar al Dios de Israel, o exactamente no sé qué es lo que pretendía hacer, pero se llevó 2 costales de tierra de Israel a su casa y se fue feliz y se fue sanado. Esta es la historia sencilla de la curación de Naamán el sirio. Jesús hablará de la curación de Naamán el sirio, porque su gente no le creería. Y dice Jesús: Dios sanó a 2 extranjeros, a la sirofenicia, y sanó a Naamán el sirio. ¿Por qué? Porque creyeron. La invitación a la fe. Pero el tema de hoy de la liturgia es la gratitud. ¿Por qué he querido retomar no solo la lectura de hoy, sino un poquito más amplio todo el pasaje? Para hacer una pequeña radiografía del ser humano. Fíjense bien, este Naamán el sirio, si tomamos la historia, es una página o 2 de la Sagrada Escritura. Es un vericueto, es un laberinto de emociones, intereses, reacciones, humildad, soberbia, vanidad, relaciones humanas, relaciones diplomáticas. Somos los seres humanos poco complejos, un poco complicados. Mientras que la gratitud nos hace humildes y sencillos. Hermanos, la gratitud simplifica el corazón. ¿Cuántas veces nos cuesta decir gracias? ¿Cuántas veces lo pensamos? ¿Cómo se lo voy a decir? ¿Se lo va a creer? ¿No se lo va a creer? Pero es que hacemos tantos cálculos sobre cómo decir ciertas cosas, incluso la gratitud. Nos cuesta mucho decirlo con franqueza, con espontaneidad. Oye, gracias por esto que me has hecho. Oye, gracias por tus sacrificios. Gracias. O simplemente Tenemos tantos laberintos interiores que no llegamos ni a ver el bien que nos hacen. Y entonces no damos las gracias. Es debido que nos hagan esto. Es debido que me sirvan. Es debido que me hagan servicios. Es debido. Yo pago por esto. Lo decimos a veces con una soberbia y con una altanería enorme. No, pues si no me están haciendo ningún favor, yo pago por esto. Queridos hermanos, es verdad, a veces pagamos y pagamos mucho por ciertos servicios, y sin embargo, pensémoslo bien, la persona que hace los servicios está ganando poco o nada. Ganan las empresas, ganan los hospitales, ganan las compañías aéreas. La persona que tengo delante es una pobre persona que está haciendo lo mejor que puede para cumplir su deber, para acompañarme, para servirme, para hacer mi vida un poco más fácil, un poco más placentera o mejor. Con esto, una invitación a que nos revisemos un poco por dentro. ¿Cuántos laberintos interiores tengo yo antes de decir un sencillo gracias? Gracias de corazón. No solamente decirlo, sino ser agradecidos. Fíjense, yo puedo decir gracias, además puedo aprender cómo decirlo. Puedo decirlo con profesionalismo. Y eso no significa que yo sea agradecido, es decir, que tenga un corazón verdaderamente agradecido. El corazón agradecido es un corazón humilde, es un corazón sensible, es un corazón que no es egocéntrico, no es narcisista, porque está pensando también en los demás, no solo en sí mismo, que es importante hacerlo y hacerlo bien. Está pensando también en los demás, qué siente el otro, qué piensa el otro, qué tiempo me está dedicando, qué esfuerzos ha hecho para que yo tuviera lo que tengo. Una linda invitación. El Evangelio no hace más que desnudar ante los ojos de Dios mismo, de Jesucristo, 10 corazones, de los cuales solo uno tuvo la sencillez, la humildad, el corazón, la sensibilidad de volver a agradecer por un favor inmenso. Quedaron limpios de la lepra. No podemos decir que los otros 9 hayan sido perversos. A lo mejor estaban tan felices que salieron corriendo a decírselo a su familia. Pensaban venir después a agradecer, quizá. Pero el hecho es que en este momento y ante el hecho de quedar curados, solo uno se volvió para decirle a Jesús: muchas gracias, me sanaste. Pidámosle a Dios hoy un corazón humilde y sencillo, un corazón profundamente agradecido. Así sea.
Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.